iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el documental Ocupación Sociedad Anónima, que continúa sus presentaciones por España. Nos acompaña Fernando Baquerizo, técnico de Educación para la Transformación Social en el Departamento de Derechos Humanos de la Fundación Mundubat. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, muy buenas.
Vamos, si te parece, a iniciar la entrevista conociendo un poco o un mucho sobre la Fundación Mundubat. ¿Qué es esta fundación?
La Fundación Mundubat nace hace más de 30 años, en el 88, y nace de la mano de una serie de colectivos más o menos de izquierdas que se juntan y que ven la manera de empezar la solidaridad, sobre todo con Centroamérica, desde un punto de vista político. Desde luego, nos consideramos una ONG de izquierdas, no partidista, somos una ONG sí política en ese sentido, pero somos una ONG que no pertenece a ningún partido político, sí, desde ese punto de vista ideológicamente. Y nace allá por los años 80, sobre todo con una vinculación muy clara con el tema de Centroamérica. Posteriormente, y al correr de los años, allá por el año 98, creo recordar, Mundubat empieza a trabajar con el Sáhara. Mundubat es una organización que a la vez trabaja en 11 países en la actualidad y que sigue manteniendo ese claro sesgo de izquierdas, nos seguimos considerando así, y que además busca un espacio de encuentro entre distintos puntos de vista de esa izquierda y de los movimientos sociales. Tanto es así que buscamos un punto de encuentro antimilitarista, un punto de vista ecologista, un punto de vista más feminista. Esto lo recoge también en los distintos ejes de trabajo que tiene la Fundación en la actualidad. Esos ejes de trabajo son derechos humanos, soberanía alimentaria y feminismo.
Fernando, ¿se puede decir que la finalidad en definitiva es promover el cambio en el orden mundial?
Sí, tú lo has dicho de manera muy bonita. Si quieres hacerlo de una manera más de calle, sería si queremos cambiar el mundo. Seguimos pensando que hay que apostar a cambiar el mundo porque no nos gusta cómo está, porque el mundo está mal, porque el mundo desde un punto de vista ecológico lo estamos viendo con el tema del calentamiento global, desde un punto de vista del feminismo lo estamos viendo con todos los feminicidios que está habiendo, y desde un punto de vista de derechos humanos pues no hay nada más que ver cuál es la situación que está los derechos humanos en la actualidad, no aguantan una revisión. Entonces queremos cambiar el mundo, sí.
Si tuvieras que destacar algún programa de los que desarrolláis, ¿por cuál te decidirías?
Hay dos. Uno que tiene que ver con el documental, que es una línea de trabajo, que es Empresa y Derechos Humanos. Siempre se ha pensado históricamente que quien podía vulnerar los derechos humanos eran los estados, y poco más. Y con el tiempo aprendimos que no solo los estados pueden vulnerar los derechos humanos, también las empresas en este caso. Y un poco en ese paso tiene que ver con el documental, con Ocupación S.A., y otra de ellas es también que tiene que ver con esto, es con la línea de personas defensores y defensoras de derechos humanos. Son dos programas que venimos realizando desde hace tiempo, quizás también los he agarrado del departamento en el que estoy yo, que es de derechos humanos, pero habría muchas más, como puede ser, por ejemplo, derechos campesinos, o estaría también todo el tema de feminismos y violencia contra las mujeres.
Vamos, si te parece, a hablar de la historia reciente del Sáhara Occidental. Voy a aportar algunos datos a nuestros y nuestras escuchantes para que se sitúen. En 1960 la ONU dicta una resolución, la 1514, declarando el derecho de todos los pueblos colonizados a la autodeterminación. En el año 1974, el régimen franquista inicia, por lo menos en un plano teórico y de intenciones, un referéndum, pero Marruecos lo rechaza, alegando que es un territorio marroquí. Y el 6 de noviembre de 1975 se produce la Marcha Verde. En noviembre de 1975 también hay un acuerdo tripartito entre España, Marruecos y Mauritania, y en definitiva representa la anexión del Sáhara por parte de Marruecos. ¿Esto es así?
Sí, te voy a dar algún dato más que te ha saltado, pero que es muy importante y que la gente que tenga unos años más lo va a recordar. En 1950 pasa el Sáhara a ser una colonia, a ser una provincia, a ser la provincia 53 del Estado español. En 1975, el 14 de noviembre, lo que hace es entregar una provincia del Estado español a Marruecos y Mauritania. A día de hoy, la ONU sigue diciendo, ante las afirmaciones de Marruecos, que es un territorio suyo, la ONU sigue diciendo que, dos puntos, el Sáhara es un territorio por descolonizar, por lo tanto, no es un territorio marroquí, y que España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Y esto lo dijo hace apenas unos meses, cuando hace poco salió la famosa carta en la cual el gobierno de España cambiaba la posición respecto al Sáhara Occidental. la ONU salió a recordarle a el presidente español que España seguía siendo la potencia administradora.
Ese acuerdo tripartito entre España, Marruecos y Mauritania fue aceptado con el referendo de Francia y Estados Unidos, ¿no?
Hay una cuestión que es clara. En ese famoso acuerdo jamás fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y para que ese acuerdo fuera legal, lo primero que tendría que haber hecho el Estado español era publicarlo en el Boletín Oficial del Estado. Ese acuerdo no ha salido nunca en ese boletín. Por lo tanto, es nulo de pleno derecho. Aparte, hay otro problema que es la ONU, insisto, y cuando digo problema no en ese sentido, sino para Marruecos, es muy problemático lo siguiente. La potencia administradora, en este caso España, a la hora de descolonizar solo tiene dos vías. La primera vía es que organice un referéndum para que la población, en este caso saharaui, decida qué es lo que quiere ser. Ahí habría una pregunta en la cual se le podría preguntar a la población saharaui si quiere pertenecer a Marruecos, si quiere pertenecer a Mauritania, si quiere ser independiente o si quiere tener una autonomía. Eso se le podría preguntar lo que sea y la población única y exclusivamente saharaui podría votar sobre ello. Esa sería la primera vía para dejar de ser potencia administrada por parte de España. La segunda vía sería que España renunciase a ser potencia administradora y pasase la administración del territorio a la ONU para que organizase ese referéndum. Como no ha pasado que España haya organizado el referéndum y como no ha cedido tampoco la administración del territorio a la ONU, a día de hoy da igual que Estados Unidos o Francia o quien fuera reconociese eso. El problema lo tiene en que España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Territorio por descolonizar, según la ONU.
En la actualidad existe un muro que divide al Sáhara de norte a sur, ¿no?
Sí, en la actualidad hay un muro que divide al Sáhara, para ser más exactos en el lenguaje un poco de la gente que trabajamos con el tema del Sáhara, entre los territorios ocupados saharauis y los territorios liberados saharauis. Ese muro alcanza la friolera de 2.700 kilómetros. Yo muchas veces tengo tendencia a hablar así con cifras y demás, y hay veces que la gente no se da cuenta, y yo tampoco muchas veces, de lo que son 2.700 kilómetros. Y a partir de aquí suelo procurar poner ejemplos. Y el ejemplo es muy claro. Si alguien empieza a andar en Cádiz y anda 2.700 kilómetros, acabaría en Luxemburgo. Eso es el muro que existe ahora mismo en el Sáhara. Es un muro, no es una pared, es un muro de arena en los cuales cada X kilómetros hay un puesto militar con ametralladoras, con detectores de movimiento y que está completamente minado con minas antipersonas. Se calcula que hay entre 7 y 10 millones de minas antipersonas.
Y está defendido por 100.000 soldados marroquíes, ¿no?
Eso es lo que se calcula, efectivamente. O sea, tener en cuenta una cosa también a la hora de dar estas cifras, en la actualidad está en la guerra y, por lo tanto, estos 100.000, nadie sabe exactamente si son 100.000, 120.000 o 80.000. Pero sí que es cierto que, históricamente, el muro está defendido por un gran contingente de soldados marroquíes y que es una carga económica para el Estado marroquí importantísima. Y que sin el apoyo de ciertas potencias extranjeras, Marruecos tendría serias dificultades en mantener esa carga económica.
El oeste son los territorios ocupados donde están las riquezas que atesora el Sáhara Occidental.
Efectivamente, hay riquezas, las más famosas, lógicamente, las que yo creo que prácticamente todo el mundo conoce, es la mina de fosfato de Fos Moucra, pero hay otras riquezas, y una de las riquezas importantísimas es la pesca, pero no solo está la arena, se está viendo también prospecciones de petróleo, riquezas que Marruecos se ha encargado de ir repartiendo con los distintos acuerdos comerciales entre las distintas potencias que están en la zona.
En el este tenemos los territorios liberados y los campos de refugiados.
Sí, es una línea de norte a sur, podría ser el 25-30% del territorio saharaui, más o menos. Es una línea de norte a sur, esos son los territorios liberados, en los cuales sigue siendo el Sáhara Occidental o la República Árabe Saharaui Democrática, como se quiera. Y los campamentos no están ahí, los campamentos están en territorio argelino. Los campamentos del Tinduf están en territorio argelino, están muy cerca de la frontera de Marruecos y del Sáhara, pero Argelia acogió a los refugiados y allí siguen desde hace ya prácticamente 50 años.
¿Cuántas personas saharauis viven allí, en Tinduf?
Los cálculos suelen ser entre 150 y 175.000 personas.
Seguramente habrá, Fernando, algún escuchante que se pregunte de qué viven en pleno desierto y además un desierto sin recursos como es Tinduf.
Sí, para que se haga la gente una idea, muchas veces se ha dicho que es el territorio más inhóspito del mundo. No lo es, pero sí es uno de los territorios más inhóspitos del planeta. Pues viven sobre todo de la ayuda humanitaria, en buena parte, sobre todo argelina, y del resto de la comida o demás que se puede llevar desde la solidaridad. Eso en cuanto a la alimentación. Hay más, hay una organización también que se ha creado espectacular de los campamentos por parte del Frente Polisario y por parte del gobierno saharaui, que permite que los campamentos sigan funcionando bastante bien. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un campamento de refugiados. Y en ese espacio los campamentos funcionan bastante bien, con todos los problemas que se puede tener, tomando en cuenta lo que dices tú, dónde están, cuáles son las condiciones y demás. Y ya he dicho que Argelia, sobre todo, es el país, por ejemplo, en el tema del gas y demás, les proporciona, aparte que les proporciona también el territorio para poder estar, pero hay otro país, que es Cuba, que siempre ha apoyado al pueblo saharaui, dando educación y educación universitaria a gran parte de la población saharaui, que son los dos grandes aliados del pueblo saharaui en cuanto a solidaridad.
Vamos, si te parece ya, Fernando, a hablar del documental. Es un proyecto de Muntobat, Gune Irekiak, y la productora brasileña Forward Films. ¿Pero quién lo produce y quién lo dirige?
Lo produce Muntobat en base a una serie de proyectos que se consiguen de educación para la transformación social. Se consigue un dinero de cuatro instituciones. Son la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián, un ayuntamiento como es Hernani, que también estaba ahí, y el Ayuntamiento de Madrid, matiz o asterisco, el Ayuntamiento de Madrid anterior, no este. Gracias al apoyo de estos, Muntobat consigue producirlo, es quien tiene la idea, pero empieza a trabajar con una productora, Forward, que es la que lo graba y la que en un momento dado con Muntobat hace un guión, poco a poco se va construyendo ese documental.
La dirección es de Laura Lauder y Sebastián Ruiz Carrera, ¿no?
Sebastián es una persona muy conocedor de todo el tema de África, ha trabajado durante mucho tiempo también con el Sáhara, y Laura Dauden también es una persona gran conocedora del Sáhara, también con el guión y demás hizo un trabajo excepcional. Sebas con Miguel Ángel se recorrieron prácticamente toda España haciendo entrevistas y demás a personas y sacaron de ahí las imágenes, y luego hay otra persona, que es Gemma, que también estuvo haciendo grandes labores de postproducción y demás.
Dura la cinta, la producción, 40 minutos, pero ¿qué finalidad tiene?
La finalidad que tiene el documental nace de una idea, y la he comentado al comienzo, de una línea de trabajo de Muntobat, que es la de empresa y derechos humanos. La línea de empresa y trabajo y derechos humanos en la que trabaja Muntobat, lo que viene a decir es que también las empresas vulneran los derechos humanos. En este caso, lo que se está haciendo es el expolio de unos territorios que pertenece a la población saharaui, que son ellos y ellas que tienen que decidir esas riquezas, dónde van y a quién le dan derecho a explotarlas o a quién no le dan derecho a explotarlas, y que se están saltando ese derecho. A partir de esta realidad, lo que veníamos era tratar de denunciar esa situación que se estaba cometiendo en ese espacio. Hay que tener en cuenta que esto lo grabamos en plena pandemia. Nosotros en un principio, cuando queríamos grabar este documental, estábamos hablando de tratar de entrar en territorios ocupados allá por junio. En marzo nos confinaron a todos y todas en casa y no podíamos salir de casa. Entonces, a partir de ahí, todos en aquella época y todas las personas estábamos esperando a ver cuándo se podía viajar, y al final nos dimos cuenta que no íbamos a poder viajar. Lo que hicimos fue que organizaciones saharauis nos grabaran las imágenes que hay en el Sáhara, concretamente dos, a las cuales siempre estaremos agradecidos, que es Nurrata Foundation y Equip Media, y todas las imágenes que se ven en el documental van de este espacio. Insisto, lo que queríamos en un principio no era dar a conocer la situación del Sáhara, era dar a conocer quién estaba robando los recursos naturales del Sáhara. Por noviembre, nosotros teníamos pensado mandarlo a la prensa el 14 de noviembre, con el aniversario de los acuerdos de Madrid, y el 13 de noviembre se dan los sucesos del Gergerat. El paso del Gergerat es una línea fina al sur de la RAS, en la cual los territorios liberados llegan hasta el mar. Es una línea de desmilitarización, según los acuerdos de paz. En esos acuerdos de alto el fuego, se supone que por ahí no podían entrar militares ni se podía transitar, que era un territorio liberado de la República Árabe Saharaui Democrática. Sin embargo, Marruecos estaba cruzando esa línea con camiones para sacar todas las riquezas que estaba expoliando hacia el sur de África. Hay un momento que allá por octubre, activistas saharauis deciden cortar con su cuerpo, se sientan en la carretera para que no puedan salir esas riquezas. Después de varias semanas, el ejército marroquí entra en esa zona desmilitarizada y actúa sobre población civil desarmada. Esto lo que trae es que Marruecos se salta el alto el fuego, y el Frente Polisario vuelve a las armas a defender a su pueblo. En esa situación, lo que se convierte este documental, que en un principio lo que buscaba era denunciar el expolio que estaba sufriendo el pueblo saharaui, se convierte en esta es una de las causas de por qué existe la ocupación.
Si hablamos de expolio, hacemos referencia a la arena, a la pesca, a los fosfatos, y no solamente eso, sino que hay negocios de venta de armas y de instalación de energías para suministrar al Sáhara Occidental el beneficio de Marruecos, de las empresas, y además está de fondo también la connivencia de gobiernos como el español y en definitiva también de la Unión Europea.
Sí, en el documental lo que hemos querido hacer es hablar de las empresas españolas. El documental dura 40 minutos, porque una de las cosas que se dicen es que hay mucho más, efectivamente, hay mucho más de lo que sale en el documental. No podemos sacar todo y pretendemos que sea un documental que la gente lo pueda ver y lo pueda ver de una manera agradable y que pueda enterarse de qué es lo que pasa. Si empezamos a hacer un listado de todas las empresas que hay allí, pues sería otra cosa, no sería un documental. Entonces, a partir de esta realidad que hablamos de las empresas españolas, hablamos de las más conocidas, que aparecen con nombres y apellidos dentro del documental, y en ese espacio la gente los puede ver y lo puede chequear tranquilamente, que está contrastado en ese espacio. Entonces, cuando se habla de esas empresas españolas, se habla de fosfatos, de energía eólica, se habla de armas, se habla de robo de la arena, se habla de la pesca. No son solo las empresas españolas, hay muchos otros países y muchas otras empresas que están actuando sobre Marruecos. Francia, aparece una empresa brasileña también, Votorantim, concretamente eólica es Siemens Gamesa, está Cepsa, está Repsol. Entonces, cuando se habla de esto, lo que se está haciendo es que la Unión Europea está haciendo y potenciando esto. No es que estén mirando para otro lado, lo están potenciando. El ejemplo más claro es que en el año 2012, el Frente Polisario recurre ante el Tribunal de Justicia Europeo en unos acuerdos de pesca. En el 2016 le da la razón al Frente Polisario, pero es que en el 2019 el Parlamento Europeo avala un nuevo acuerdo con la pesca en la que Europa puede pescar en aguas saharauis, cuando se había dicho anteriormente en el 2016 que eso era imposible. Pues a finales del 2021 el Tribunal de Justicia Europeo le vuelve a dar la razón al Frente Polisario. Esta sentencia está recurrida y se espera que la sentencia definitiva salga más o menos hacia mayo del año que viene. Pero todas las sentencias que hay a día de hoy por parte del Tribunal de Justicia Europeo está dando la razón al Frente Polisario. No nos olvidemos que, según la ONU, el Frente Polisario es el único y legítimo representante del pueblo saharaui. En ese espacio, lo que se está diciendo es que la Unión Europea está potenciando algo que es ilegal.
Fernando, ¿qué presencia hay de las empresas públicas españolas en este expolio de las riquezas del pueblo saharaui?
Hay una que es muy importante, que es Indra. Es una cuestión que es pública y privada, que tiene una alta participación de la SEPI, y Indra lo que hace sobre todo es testear, pues una cuestión sobre todo de orden público para poder testear conversaciones o para vigilar un poco a la población. Si hablamos de puertas giratorias que tienen mucho que ver entre lo público y lo privado en casi todas las empresas, pero la más clara podría ser Indra.
¿Habéis tenido respuesta por parte de algunas empresas cuando se proyectó el documental? Me imagino que habréis invitado a esas empresas para que dieran su versión, ¿no?
Sí, se invitaron a todas las empresas, a empresas y a particulares que también salen, para que dieran su versión. Decidieron no salir y antes de sacar el documental se les presentó, no el documental en sí, sino lo que se decían de ellos. Hubo dos empresas que sí nos respondieron, el resto no han respondido. Una de las empresas lo que nos vino a decir es que ellos cumplían, que era cierto lo que se decía ahí, pero que eso era legal internacionalmente. Desde luego no lo es, porque es un territorio en descolonización y por lo tanto eso está clarísimo, no es legal. Y la otra lo que nos venía a decir es que ellos no comerciaban con arena de ese país, cuando están grabadas las imágenes.
Figuran activistas, periodistas, políticos, expertos en legalidad internacional, etcétera, un amplio abanico de expertos y de versiones.
Sí, cuando nos dicen habréis hecho una gran labor de investigación, y por desgracia no hemos hecho una gran labor de investigación. Y digo por desgracia porque muchas veces cuando tú hablas de investigación piensas que las cosas están ocultas, y realmente lo único que hemos hecho es ver un poco los saberes de cada persona, ponerlos encima de la mesa, recopilarlos, y confirmar que eso era cierto. Y entonces se ha puesto encima de la mesa. Comentando con las personas que lo han hecho, con Laura y con Sebas, con los directores, nos decían que es que era increíble. En algunos casos estaban en la página web casi casi en portada, que no es que lo estaban ocultando, que estaban saltándose la legalidad internacional, desconocían o no desconocían, pero lo estaban haciendo.
¿Cómo ha sido, Fernando, acogido este documental entre los asistentes de todas las presentaciones que lo habéis proyectado?
El número de visitas que tiene este documental, que son muchísimas, y eso ya te dice algo, que el documental ha sido muy visto. Se ha presentado prácticamente por todo el Estado español, se ha presentado en Brasil, se ha presentado en otros países europeos. En todos los casos está muy bien valorado, sobre todo porque hay una serie de cuestiones que normalmente no se citan, y aquí sí, que es nombres y apellidos de quiénes son los que están haciendo y qué están haciendo. Sobre todo la gente saharaui nos lo ha agradecido muchísimo. Es un documental que es para verlo y es para saber exactamente el porqué y por qué se está dando esa ocupación a nivel económico, más allá de otras cuestiones identitarias. Ha sido muy bien recibido en esos espacios. Hemos tenido muy buenas críticas por ahí.
¿La próxima presentación cuándo es?
La siguiente presentación va a ser hoy viernes, y va a ser hoy viernes dentro de un rato, cuando acabemos esta charla, empezaremos la presentación en Castro Urdiales, en Cantabria.
Si alguno o alguna excusante está interesado en recibir más información sobre el Sáhara Occidental, el documental Ocupación Sociedad Anónima, porque tiene dudas, quiere pedir alguna información más específicamente, o cómo puede colaborar con esta causa, ¿cómo puede ponerse en contacto con Mundubat?
Con Mundubat la más sencilla es a través de la página web, mundubat.org, y es súper sencillo porque puedes ponerte en contacto directamente. La siguiente es o mundubat@mundubat.org, el correo genérico de la organización, y si quiere ver el documental, pues está colgado en abierto en Vimeo y está en YouTube también, que es Ocupación S.A., y ahí lo puede ver en distintos idiomas. Estaría en inglés, está en francés, está en castellano, lógicamente, está en euskera, está en catalán y está en árabe también.
Fernando Vaquerizo, técnico de Educación para la Transformación Social en el Departamento de Derechos Humanos de la Fundación Mundubat. Gracias por tu participación en la Luna Salida de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por ocuparos de estas cuestiones y por habernos dicho que era una buena noticia. Muchísimas gracias.